Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico se encuentra hoy excepcionalmente Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros, ya saben que es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. Dentro de esta universalidad que nosotros invocamos, este planeta de los libros se dedica hoy a otra forma de contar historias. Tiene que ver mucho con la literatura, pero es un arte propio. Hoy hablamos de cine. El lenguaje cinematográfico llega como la literatura directamente al cerebro. Tiene sentimiento, arte, puede llegar a apasionarnos. Amamos el cine, como amamos la literatura. Y como en años anteriores, este 2011, hemos podido disfrutar de uno de los festivales de mayor historia de España. Es el Festival de Cine de Huesca, que acaba de cumplir 39 años y que también acaba de estrenar nuevo director. Orencio Boix Larrey estará con nosotros en unos minutos desde Huesca. Antes, en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un experto y apasionado del cine. José María Otero, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
El cine puede convertirse, como decía, en una pasión, en un vicio incluso, como el que no puede parar de leer y no puede parar de ver cine.
Sí, desde luego, pero realmente es, aparte de un vicio, es un arte, es un modo de expresión, tiene una importancia social muy grande. Es decir, yo creo que es uno de los artes más completos que existen.
Estudio, José María Otero, es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Derecho, pero sobre todo un gran experto en cine y televisión. Hace años fue un destacado impulsor del movimiento de cineclubs. Durante 20 años dirigió la Semana Internacional de Cine de Barcelona. Fue también uno de los fundadores de Sonimac, crítico, guionista, productor. En el cine ha desempeñado casi todos los papeles, lo que le ha llevado también a dirigir la Fundación Procine o el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España. Actualmente es director del Seminario Permanente de la Fundación Ortega y Gasset sobre la industria audiovisual. No hay que olvidar, como decíamos al principio, que también es un gran experto en televisión. Fue director general de producción en la televisión estatal y también secretario general y director comercial de Radio Televisión Española, director de televisión en Canarias también. Y al hilo de este impresionante currículum, se me ocurre de entrada una maldad, José María. ¿Nos podemos permitir en este país colocar de director general de Radio Televisión Española a una persona octogenaria sin experiencia, como es el actual director, habiendo tantos profesionales con tanta experiencia como la suya?
Bueno, el problema no es que sea octogenario, el problema es el modelo de televisión que se está desarrollando, que no responde a lo que debe ser una televisión pública. Creo que ahí está el mal. Dijeron que era una gran reforma, pero realmente ha sido una reforma a peor.
Bueno, nos encantaría hablar de televisión también con José María, quizás volvamos sobre ello, pero volviendo al cine, en esta breve presentación quiero comentar algunos de los libros que ya ha publicado. Por ejemplo, ¿Por qué se va al cine? Televisión, escuela de cine, y ¿Por qué se ayuda al cine? Ha reflexionado mucho sobre el cine y lo ha dejado por escrito. Tiene otros libros por publicar, de los que intentaremos hablar a lo largo de este programa. Pero antes quería preguntarles por eso, quería preguntarle por esos que ya ha escrito, porque yo no sé si ya están descatalogados o todavía son fáciles de encontrar.
La verdad es que en general están todos agotados, porque son instituciones quienes los han publicado. Yo empecé escribiendo libros polémicos como con José Luis Warner, La nueva frontera del cine en color, y fue justamente el Festival de Cine de Huesca, que quería rendir homenaje a uno de sus pioneros, Fernando Moreno, que empezó una colección con ese nombre. Entonces me encargaron un libro y escribí por qué se va al cine, puesto que tanto a Fernando como a mí nos ha interesado siempre los espectadores y el cine que gusta al público. Después, también justamente el Festival de Cine de Huesca quiso celebrar los 50 años de televisión y escribí Televisión Española, Escuela de Cine. Posteriormente, bueno, interesaba un libro de tipo didáctico y como ya había hecho una tesis sobre las formas de proteger al cine, pues escribí por qué se ayuda al cine, que se divulgó entre los productores de cine a través de EGEDA. Y actualmente es cuando ya estoy intentando escribir lo que realmente me gusta.
Como anunciamos al principio del programa, el Festival de Cine de Huesca acaba de celebrar su edición número 39 y tiene un nuevo director, Orencio Boix Larraí. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, grabamos esta entrevista unos días después de la clausura del festival, pero sé que todavía está trabajando, cerrando esta edición, recopilando toda la información, supongo.
Sí, ahora digamos que el trabajo es más tranquilo, sin esa sobredosis de vida social que implica el festival, pero sí seguimos pues con balances, memorias, etcétera.
Bueno, antes de que nos cuente todo sobre el festival, quería presentarle brevemente. Es natural de Huesca, estudió cine en la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, especialidad de guión. Además de guionista, es montador y realizador. Ha trabajado en distintas productoras, en la escritura de guiones de programas de televisión y también en el guión de un largometraje que no se llegó a rodar, pero ganó un importante premio. Esto me ha resultado curioso porque me imagino que incluso los proyectos que no llegan a un fin, quizá puedan alumbrar proyectos futuros. No sé si quiere comentar algo sobre este tipo de bueno, pues de iniciativas, ¿no? Que hay veces que parece que no han conseguido nada, pero en el fondo sí son un paso más, ¿no?
Bueno, ese guión, como tantos otros que hay por ahí, se quedó en el limbo de los cajones de los guiones sin realizar, pero para mí, porque además era muy joven cuando ocurrió eso, tenía 21 años, era un programa de televisión también extinto ya que se llamaba La Gran Ilusión y organizaba un concurso de guiones a nivel nacional y tuve la suerte de ganarlo. Entonces para mí pues fue sobre todo un plus de confianza porque era el primer también guión que escribía y la verdad que fue una gozada. Además era un concurso muy completo porque luego incluía unos procesos de tutorización con Lola Salvador, que además he tenido ocasión de volverla a ver ahora estos días en el festival, con Mariano Barroso, y sí, para mí fue muy interesante todo aquello.
Claro, o sea que bueno, realmente, aunque es joven, pero empezó muy pronto con grandes éxitos. Bueno, también ha trabajado en el mundo del documental, a través, por ejemplo, de la productora Pirene PV. Forma parte del colectivo de gestión cultural En Vez de Nada, con Javier Aquilué, y que creo que está más en el campo musical, en el audiovisual también, pero con especial dedicación a la música, ¿no?
De hecho, esta asociación de gestión cultural la creamos directamente para montar conciertos en las salas de la ciudad, aunque luego sí que lo hemos reconvertido también un poco en productora y a través de En Vez de Nada realizamos videoclips.
Vamos a hablar también de música en este programa, pero sobre todo le hemos invitado como director del Festival Internacional de Cine de Huesca, una dirección de la que se ha hecho cargo este 2011 después de entrar a formar parte de su directiva el año anterior. Ya tenía experiencia además en organización de festivales, en concreto como subdirector y comisario del cine del Festival Periferias, lo cual compaginaba con su actividad como guionista, como decíamos, y realizador en una productora propia, en Santa Santorum. Seguro que por lo menos estos días del Festival de Huesca ha tenido que aparcar todos sus otros trabajos, ¿no?
Estos días y algún mes antes también los he tenido que aparcar porque la verdad que exige sobre todo pues un par de meses antes dedicación completa al festival.
Claro. Bueno, le quería preguntar en principio cómo es pues que una persona tan joven, nació en 1981, se haya hecho cargo de un festival que nació unos años antes, en 1973, si no tengo mal el dato, y que, bueno, pues quizá a cualquiera le daría un poco de vértigo, ¿no?, hacerse con algo que tiene pues tanta historia, ¿no?
Yo, cuando me lo propusieron, que fue el año pasado, como por octubre, noviembre, si mal no recuerdo, la verdad que sí me abrumó bastante. De hecho, al principio no me lo propusieron no para esta edición, sino para la siguiente, pero Ángel Garcés, el anterior director y uno de los miembros históricos del festival, fundador, pues él decidió que ya no quería continuar, estaba cansado, y entonces pues ya pues se precipitó la oferta, digamos. Entonces, pues nada, la asumí con abrumado, no te voy a engañar, pero sobre todo con mucha responsabilidad, ¿no?, porque es la cita cinematográfica más importante de Aragón.
Bueno, supongo que tenía a su favor que la anterior dirección, efectivamente, ha mencionado a Ángel Garcés, que era el director hasta el año pasado, pues seguro que ha intentado por todos los medios tratar lo mejor posible, imagino, ¿no?
El comité de dirección, de hecho, sigue intacto, o sea, pues lo único que ha cambiado es que en lugar de Ángel como director, ahora estoy yo, y en ese sentido me he sentido muy apoyado. Ángel, pues digamos, me ha ayudado en todo este proceso, que también ha sido para mí de aprendizaje, porque, pues como tú bien dices, solo llevaba un año en la organización de este festival, y cada festival es un mundo en sí mismo, aunque ya sí, como también has dicho, pues tenía la experiencia de otros festivales, pero cada festival tiene su forma de funcionar, ¿no? Y en ese sentido, pues gracias a que he contado con el apoyo no solo de Ángel, que también, sino de todo el comité de dirección, pues lo hemos podido sacar adelante entre todos.
Claro, bueno, y tiene también otra ventaja, que se llama Orencio,
sí,
como el santo que es padre, si no me equivoco, del patrón de Huesca, ¿no?
Sí, padre y hermano, porque son dos santos, o sea, aquí una clase de cristianismo.
Bueno,
San Orencio y Santa Paciencia tuvieron dos hijos, que son otro San Orencio y San Lorenzo, sí.
Bueno, el caso es que, rodeado de santos, yo le he visto bastante bien esta primera ocasión como director del Festival de Cine de Huesca. En el estudio está José María Otero, al que conoce también.
Hola, sí. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Y bueno, José María también participaba en esta edición y sobre todo conoce el festival desde el principio, porque creo que en aquel lejano 73 o incluso antes...
No, vamos, yo conocía a Fernando Moreno de antes, que es uno de los que impulsaron con José Escriche, que fue el verdadero creador del festival, con Ángel Garcés y otras personalidades, pero a Escriche le conocí en el año 78, o sea, él y Ángel Garcés vinieron a Barcelona. Es un año muy conocido porque fue cuando se pasó Saló, que tuvo un gran escándalo, fue secuestrada por la policía, y entonces, bueno, querían ver cómo se desarrollaba la semana y tuvieron la buena idea de consolidarse la idea de que los cortos eran lo importante y que si pasaban largos serían con carácter complementario, algo que he visto también en esta edición que acabamos de terminar.
Bueno, Orencio, seguramente volveremos a los inicios del festival, pero centrándonos, como bien decía José María, en esta edición, es cierto que el festival sigue reivindicando el cine corto, bueno, que no sucumbe a la tentación del largo. Son muchos los cortos nacionales e internacionales que se proyectan, y supongo que va a seguir siendo así. O sea, el cine corto tiene un lugar propio.
Pensamos que el cortometraje es un poco el alma, la esencia del festival, es lo que nos posiciona internacionalmente, o sea, de hecho, sobre todo también en el mundo iberoamericano, tenemos dos concursos con esa especificidad, ¿no?, el concurso iberoamericano de cortometraje de ficción y el concurso iberoamericano de cortometraje documental. Incluso hemos querido reforzarlo, ¿no? Por ejemplo, hemos trasladado este año la sala de proyecciones del Palacio de Congresos al Teatro Olimpia para acercarla un poco, integrarla más en el centro de la ciudad, lo cual ha funcionado bastante bien porque ha ido más gente a ver los cortos que otros años. Y luego también esas secciones paralelas que constituyen también buena parte de la parrilla de la programación del festival, pues también algunas de ellas las hemos querido un poco imbricar con el cortometraje, como ha sido por ejemplo el caso de la dedicada a los directores de culto, ¿no?, en este año a Raúl Servé, que es alguien que ha optado por el cortometraje, como ha optado deliberadamente por el cortometraje, o sea, no solo ha sido para él un proceso de aprendizaje con el que luego saltará al largo, sino que toda su vida, pues, este animador belga ha dedicado su forma de expresión a la historia corta, a la historia breve.
Estaba acordándome ahora de la gala de clausura en ese maravilloso Teatro Olimpia. Este año proyectaron allí los premios danzantes. Otros años creo que en la clausura habían proyectado algún largo, pero bueno, también es una forma de reivindicar que los cortos tienen que estar pues en el acto casi principal de final del festival, José María.
Sí, yo creo que subraya claramente el protagonismo que debe tener el cortometraje y concede también un protagonismo a los autores de cortos que se ven respaldados, digamos, en una de las noches más importantes del festival por el público y por la acogida que tienen, y yo creo que sí que es un gran acierto.
Bueno, y no sé si Orencio quiere explicar qué es esto de los premios danzantes. Yo creo que todo que conozca Huesca pues sabe un poco por qué el nombre, pero ya que tenemos a un oscense, quizás nos quiera comentar esto de premios danzantes.
Los premios danzantes son los premios principales del festival, son cuatro, las cuatro concursos que tenemos, que son el, como decía antes, el Iberoamericano de Cortometraje Ficción, el Iberoamericano de Documental y también Internacional de Cortometraje e Internacional de Documental. Y lo de danzante también tiene que ver con los santos que hablábamos antes, aquí en las fiestas patronales, San Lorenzo. Hay un dance popular que se produce el día 10 de agosto por la mañana, en el cual pues una saga, digamos, de hortelanos, de gente que trabajaba en la huerta, aunque ahora ya no, pues hace un dance popular en honor al santo.
Bueno, el primero de los premios era para La Jaula, luego también había el premio danzante a Los Crímenes, también fue proyectado, y parecía que tuvieron bastante éxito, ¿no?, estos dos. De público.
La Jaula, rumano, un poco entronca con todo ese nuevo espíritu de cine rumano que está tan en boga en el mundo de la crítica. Además era un cortometraje con mucho sentido del humor, lo cual siempre es de agradecer. Y Los Crímenes, que ha obtenido no solo el premio danzante, sino también el premio especial del jurado, era ya una película más de género, ¿no?, más de policíaco o cine negro, podríamos decir. Y luego estaban los documentales, que la verdad eran bastante bastante duros en cuanto a forma y fondo. Uno de ellos, el ruso, que de título casi impronunciable, que se titula Yazabudu Etotden, era sobre la experiencia de las mujeres en una clínica de abortos.
Sí.
Y luego el premio danzante de documental iberoamericano, Hombres de Arena, era un documental más de corte etnográfico, en venezolano, sobre la vida de un protagonista de una familia en el llano venezolano.
Bueno, aparte de que los temas sean ya de entrada pues especiales o incluso difíciles, también la forma, ¿no? Nos sorprendía a todos pues cómo el documental ruso, Olvidaré este día, creo que lo traducían, el que trataba el tema del aborto, pues contaba con mucho silencio, para algunos demasiado, demasiada falta de expresión, ¿no?, verbal o de otro tipo.
Muy perturbador, ¿no? Hay que decir que en la selección había temas más amables, pero finalmente el jurado pues optó por este.
José María, ¿quiere comentar algo?
No, digo que responden muy bien además a las características de cada cinematografía, ¿no? Venezuela, sobre todo, es que ha tenido una gran escuela de cine documental que ya empezó con Margot de la Cerraf, y yo creo que confirma el estilo del cine venezolano, vamos, de una parte del cine venezolano.
Bueno, yo he querido mencionar estos cortos de la clausura, pero se exhibieron muchísimos otros. Yo imagino que Orencio Boix los ha visto todos como director, pero claro, hay unos equipos seleccionadores en cada categoría. Luego, ¿se valora el trabajo de ese equipo seleccionador? ¿Si ha sido mejor, si ha sido peor, si ha gustado más o ha gustado menos?
Hay que tener en cuenta, recibimos finalmente 1.503 cortometrajes, lo digo la cifra de memoria, pero vamos, aproximadamente 1.500 cortometrajes, de los cuales finalmente se han seleccionado 109, y creo que daba una panorámica muy clara y muy amplia de lo que se ha hecho en el último año en el mundo audiovisual, particularmente en el mundo del cortometraje. Hay que decir, hablabais al principio de que el cine es un vicio, pero realmente ver 1.503 cortometrajes es una tarea titánica que hemos hecho entre siete personas, pero también para mí, a la hora de hacer el festival, ha sido quizá la parte más divertida, ¿no? Porque es un auténtico privilegio poder ver películas de todas partes del mundo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y en cuanto a las categorías, están muy bien, documentales, iberoamericanos, pero, por ejemplo, este año que han tenido a Raúl Servé, que ya lo mencionaba, ¿no les gustaría ampliar y decir, bueno, pues animación o, en fin, lo mantienen como está o se plantean algún cambio para el próximo año?
En cuanto a animación, este es un tema que hemos discutido varias veces, ¿no?, ahí en el comité. Y realmente yo no creo que la animación, es una opinión personal, ¿no?, y podríamos entrar a discutir, pero yo creo que la animación es una técnica, pero no creo que sea, o sea, tú con la animación puedes contar una historia de ficción, puedes contar una historia documental, puedes contar una película pues de corte más experimental si quieres, pero al final no es más que una técnica, o sea, no creo que la animación sea un género en sí mismo, sino que es una técnica para contar historias.
Sí. José María.
Sí, bueno, la animación yo creo que tiene ahora un gran desarrollo, sobre todo por el desarrollo de los efectos especiales, del cine digital y de las tres dimensiones. Y este ha sido el éxito, sobre todo en largos, como en películas como Up, y que creo que sí, que están siendo un género, pero posiblemente, digamos, para la capacidad expresiva de las creadores que puede apoyar el Festival de Huesca, posiblemente no sea el género más adecuado.
Bueno, justo hablábamos ya del cineasta belga Raúl Servé, que ha sido el director de culto invitado en esta edición del festival. La verdad es que sus cortos son internacionalmente reconocidos, pero curiosamente en España creo que no se habían editado esos cortos y que el Festival de Cine de Huesca ha sido el primero en hacerlo. Lorenzo.
Esto también ha sido una novedad de este año, porque los 39 años de historia del festival nunca habíamos publicado la obra integral de un corto, vamos, no habíamos publicado la obra de un cortometrajista, y en este sentido esta publicación para nosotros es importante, porque creemos que como nuestro papel de difusión del cortometraje no se debe limitar simplemente a ser pantalla de exhibición, sino que también debemos jugar algún otro rol activo en la industria, pues para poder favorecer la difusión del cortometraje. Y en este sentido es importante, y también, como bien dices, en el sentido de que era una obra que permanecía inédita en el mundo hispanoparlante. Entonces, en este sentido, pues también creemos que es una interesante publicación para todos los amantes del cine.
José María Otero quería añadir algo.
No, yo te había referido antes a la televisión, y concretamente la televisión pública, que creo que no han descubierto todavía la importancia que tendría el programar cortometrajes, ¿no? Es decir, tendrían una gran difusión y sobre todo les gustarían a los espectadores, y suelen darse de manera marginal. Yo creo que en una buena hora y bien programados tendrían éxito y cumplirían una función.
Bueno, esta antología de cortos de Raúl Servé viene acompañada por un librito pequeño pero intenso, y ahí, por ejemplo, se habla de la servegrafía, es decir, es toda una técnica la de este maestro belga. Yo no sé si quieren comentar algo sobre la fuerza de sus cortos, ¿no? Arpía, por ejemplo, que da imagen a ese DVD realizado por el Festival de Cine de Huesca, o bueno, o cualquier otro corto de una extensa filmografía en corto que tiene Raúl Servé.
Bueno, yo creo que de Raúl Servé es importante destacar, ¿no?, que es un hombre que viene del mundo de las bellas artes, de las artes plásticas, ¿no? Él fue en sus inicios, cuando era joven, muy joven, ayudante de nada más y nada menos que del pintor surrealista René Magritte. Entonces toda esa influencia de las artes plásticas, del mundo de la pintura, del surrealismo, está bastante presente en su obra. De hecho, él, un poco las retrospectivas que ha tenido a lo largo de su historia han estado muy, muy vinculadas al ámbito museístico, ¿no? Ha tenido retrospectivas en el Centro Georges Pompidou de París, ha tenido retrospectivas en el MoMA de Nueva York, en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. Y con respecto a la servigrafía que comentas, pues fue como una técnica pionera mediante la cual él mezclaba la animación con la imagen real, pero fue una técnica de poco recorrido, porque enseguida ya llegaron las técnicas digitales, y en ese sentido pues el invento no tuvo mucho éxito.
Bueno, sí tiene mucha expresividad, desde luego. estaba acordándome que, bueno, en algún punto del libro hablan de Servet como un referente en la animación protesta. Y ahora que estamos en pleno movimiento 15M, pues me comentaba alguien precisamente en el Festival de Cine de Huesca que para protesta, pues el corto de Servet, que se llama To Speak or Not to Speak, hablar o no hablar, de 1970, y la verdad es que sigue que tiene cortos, bueno, pues bastante subversivos. Me estaba acordando también de Operación X-70. Esto de alguna forma ha tenido continuidad, si no la técnica de Servet, un poco su esa animación protesta.
Vamos a ver, sí, o sea, pues incluso en el festival mismo hemos podido ver cortos que podríamos entroncar en este sentido. Por ejemplo, el uno que tuvo ahora mismo el Big Bang Big Boom de Blue, que fue el premio especial del jurado en concurso internacional de cortometraje. Este, además, con una técnica también bastante innovadora, porque era foto a foto, iba haciendo un graffiti a lo largo de toda la ciudad, digamos, y va contando un poco la evolución de la humanidad, ¿no? De los seres vivos, desde la creación del planeta hasta una supuesta extinción por culpa, autoextinción por culpa de las armas que crea el hombre, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? La crítica política, incluso a veces más panfletaria, pues está presente no solo en el cine, sino en todas las artes.
Bueno, aunque realmente me parece que los de Servet son todavía más protesta, ¿no?
Bueno, Servet es que es un hombre que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, y eso también se deja notar. Ha vivido todo lo que son los grandes autoritarismos del siglo XX, y en ese sentido tiene una actitud muy crítica.
Bueno, he visto que la antología de cortos, el DVD junto con el librito, pues seguro que les ha costado mucho trabajo. Tienen bastantes apoyos o empresas e instituciones públicas que mencionan para su realización. No sé si está a la venta, si nuestros oyentes lo pueden conseguir en el mercado, o como ocurre con otras publicaciones del festival, pues va a ser un poco bajo demanda.
No, está a la venta tanto en la web nuestra, a través de la web nuestra del festival, y además es que lo hemos hecho en colaboración con la editorial de DVD Intermedio, y va a tener distribución pues por los puntos habituales donde se venden DVDs, o sea, va a estar bien distribuido esta publicación.
Muy bien. José María Otero, ¿quiere añadir algo a lo comentado, alguna apreciación?
No, a mí me parece Servet un director creativo muy importante, y señala bien que ha vivido los regímenes autoritarios, que ha vivido las corrientes de los años 60, liberadoras desde París incluso hasta Moscú, y creo que sí, que es un valor muy representativo del trabajo que se puede realizar tan importante artística y expresivamente con el cortometraje.
Bueno, hablamos hoy de Corto, que es el referente principal del Festival de Cine de Huesca, pero también proyectan largos. En este festival, por ejemplo, tuvieron pues una película que está ahora mismo en cartel, Todos vos sodes capitans, y también proyectaron una película de hace décadas, como es La caza, de Carlos Saura. Es interesante este juego entre, bueno, películas de hace ya pues casi 50 años con el nuevo cine largo que se hace.
Bueno, estaban en secciones diferentes, ¿no? O sea, La caza entraba dentro del homenaje del premio Luis Buñuel que dedicamos a Elías Cerejeta, y Todos vos sodes capitans es una sección que se llama Muestra de Cine Europeo, que en la cual proyectamos pues algunos de los títulos que consideramos más interesantes del último año, ¿no? Entonces, además son secciones que tienen bastante tirón dentro del público local, ¿no? Porque pues hay cierto tipo de cine que, si no es a través del cine club a lo largo del año, a Huesca no llega, ¿no? Y entonces el festival es una manera de poder verlo.
Sí, yo creo que de todas formas La caza es una de las películas más representativas del nuevo cine español, ¿no? Y sobre todo es totalmente actual con la interpretación, ¿no? Es decir, tanto Merlo como Polak como Prada están magníficos.
Bueno, este año se proyectaba la caza por especialmente por su productor Elías Querejeta, que fue premio Luis Buñuel en el festival, y para muchos es el más importante productor de cine vivo en nuestro país. Supongo que estarán de acuerdo.
Sí, indudablemente.
Orencio, no sé si quieres resaltar algo. Pudimos estar en la rueda de prensa que dio Elías Querejeta y la verdad es que estaba llena de anécdotas. A mí,
sobre todo futbolísticas.
Sí, pero me llamó especialmente una que comentó sobre esta película, sobre La Caza, que parece ser que se iba a llamar La Caza del Conejo, y la censura, pues no le gustaba ese título.
Y además dijo Elías Querejeta que fue mejor el título que propuso la censura, que al final la censura incluso arregló un poco el título. Uh-huh. Yo lo que sí que destacaría de Elías Querejeta, ¿no?, es que ha sido productor de algunos de los autores fundamentales de nuestro cine, ¿no?, por nombrar unos pocos, porque la retahíla es interminable, pues desde el propio Carlos Saura, Víctor Erice, Moncho Armendáriz, Fernando León, o sea, muchísimos, pero no solo productor de autores, sino que yo creo que también Elías Querejeta ha demostrado que mediante el oficio de productor también se puede contribuir a la construcción de la mirada de una película, y entonces puedes reconocer un poco ese sello de Querejeta independientemente del director que haya dirigido, que haya producido, ¿no? Entonces es productor de autores, pero yo creo que Elías Querejeta también es un poco autor en sí mismo.
Tenemos en el estudio además a un productor y además a alguien que ha vivido la censura, José María Otero.
Sí, vamos, a Elías le conozco desde la primera película que produjo él como productor asociado, que era Noche de Verano, yo con uno de sus amigos y que hizo su, dirigió dos de sus primeras películas, Antonio Ezeiza, éramos productores ejecutivos. Yo creo que esa es la gran virtud, la que señalaba Orencio, de Elías. También es lo que le sirve un poco de crítica, es decir, porque hay directores que se sienten un poco que no es totalmente su película, sino que es también una película de Elías, ¿no? Y en esto suele haber ciertos celos creativos.
¿Le ha pasado a José María Otero que tenga celos a algún director de cine de su trabajo como productor?
No, nunca.
Pero puede ocurrir.
Quizás en el futuro todavía hay tiempo.
Muy bien, bueno, vayamos con otros premios, porque el Festival de Cine de Huesca tiene premios muy importantes. Por ejemplo, el premio Pepe Escriche a Cinergia, el premio Ciudad de Huesca, José Luis Guerín, no sé si quieren comentar alguno, o entramos en esas actividades paralelas que comentaba Orencio, de cine europeo. Incluso también hay una muestra de cine aragonés, porque hay muy buen cine también en la comunidad autónoma.
Así puedo comentar un poco por encima de los premios. El premio Pepe Escriche es un premio que entrega la Fundación, que un poco lo se otorga a personas o entidades que ayuden al fomento de las artes audiovisuales en países o en regiones donde es difícil, ¿no? Y en este sentido lo recibió la Fundación Cinergia, que está radicada en Costa Rica y es un poco el referente de la producción audiovisual en esa zona de Centroamérica y del Caribe. Y luego el premio Ciudad de Huesca a José Luis Guerín, como bien dices. Yo creo que uno de los autores del cine español contemporáneo para mí fundamentales por su forma de relacionarse con lo que filma y por la forma de relacionar lo que filma con el espectador, ¿no? Es alguien que ha contribuido un poco a difuminar los límites entre la ficción y el documental y ha construido un territorio nuevo, ¿no? Muy especialmente a través de la que quizás sea su película más popular, que fue En Construcción.
Sí, bueno, y respecto a ese cine aragonés, no solamente hay buen cine, sino que además creo que tienen una buena cantera, que en Huesca no sé si hay una o dos escuelas de arte donde se enseña cine, ¿no?
Una.
Bueno.
No, en Zaragoza sí que hay otra. Bueno, este año además es que la muestra de cine aragonés la hemos duplicado. O sea, por un lado, hemos hecho lo que se venía haciendo, que era pues una jornada donde se ponían, digamos, los cortometrajes más destacados producidos aquí. Y luego hemos hecho una jornada de presentación del primer, podríamos llamarlo, el primer largometraje industrial desde los tiempos de Moncayo Films, que es de Tu Ventana a la Mía. Es un proyecto que ha emprendido la productora zaragozana Amapola Films, dirigido por Paula Ortiz. Y es una película, un largometraje, que se estrenará en salas en noviembre, protagonizado por Maribel Verdú, y es decir, es por primera vez se produce una peli desde Aragón por profesionales de Aragón, pero un poco con ambición de proyección nacional e internacional. Y luego además quiero destacar que la participación aragonesa no ha estado solamente en estas secciones específicamente aragonesas, sino que hasta cuatro cortos aragoneses han formado parte de las secciones oficiales a concurso, y uno de ellos incluso se ha llevado una mención especial del jurado, como ha sido La Granja de Ignacio Lasierra.
Sí, bueno, y además ha habido en el Festival de Cine, como siempre, pues debates, varias mesas de expertos. Yo no sé si quieren destacar alguna, o incluso si hay, si podemos hablar de alguna conclusión o de propuestas por parte del festival, porque, bueno, pues la situación del cine en Huesca, en Aragón y en España, pues siempre es motivo de debate, ¿verdad?
Mesas redondas, alguna de ellas incluso sobre el tema que señalabais antes de la situación del cortometraje en televisión, con gente de Versión Española, del Canal 33, de la propia Televisión Autonómica de aquí de Aragón. Luego hemos tenido otra sobre un tema muy en boga, que es la distribución online, con gente de la plataforma Filmin y de la plataforma Maca, que son modelos de negocio en Internet que, lejos de ver la web, ¿no?, como un enemigo, han creado pues plataformas en las cuales se pueden ver películas mediante el pago por visión, y en ese sentido pues hemos estado hablando con los cortometrajistas de ese tema. Y luego tuvimos una con uno de nuestros jurados este año, que fue Eliseo Subiela, que su última película, Paisajes Devorados, la ha rodado con una cámara de fotos que graba en vídeo digital, y quería un poco compartir lo que ha supuesto para un hombre de su generación y un auténtico mito del cine iberoamericano como es Eliseo Subiela, el tránsito del celuloide a las técnicas digitales.
Bueno, no sé si José María, que dirige ese seminario sobre la industria audiovisual en la Fundación Ortega y Gasset, que el año pasado estaba dedicado precisamente al cine en Internet, ¿quiere añadir algo?
No, yo creo que Internet cambia, por un lado, las formas de financiación, posiblemente las puede facilitar, sobre todo hace inventar unas nuevas formas de formatos. Creo que Internet se complementa mucho con la aparición de las tabletas y de los teléfonos inteligentes, porque hay muchos chicos y jóvenes que se acostumbran, en cuyo caso, a verlo en esa pantalla, que si uno se la aproxima es como si fuese una gran pantalla, y indudablemente las posibilidades de difusión aumentan, aunque hay que equilibrar muy bien cómo se recupera el dinero o el tiempo o la creación invertida.
Bueno, y además pues en el festival hemos encontrado otros muchos aspectos interesantes. Por ejemplo, la participación de la universidad, ya empezó el año pasado, pero este año pues parece que se ha consolidado con una universidad pública. También, por ejemplo, pues lo que comentábamos de la música, porque hicieron un homenaje a Augusto Algueró, fallecido este 2011, y pareciera que esto pudiera ser un apartado importante, ¿no?, del festival, el dedicar un espacio a la música en la producción audiovisual en general, ¿no?
Bueno, o sea, el tributo a Augusto Algueró no solo es importante en el festival, sino te diría que es la actividad que más público ha congregado en el festival. Fueron casi 1000 personas las que asistieron a ese concierto. Y además imbrica también a otros agentes culturales de la ciudad, como son los músicos, porque es un tributo que se hizo con músicos locales, con una suerte de all stars, podríamos decir, ostense, de las bandas de pop y de rock de la ciudad. Y sigue un poco la línea que también iniciamos el año pasado. Esa fue de las primeras cosas que hice yo al llegar al festival, fue una fiesta que dedicamos el año pasado a Iván Zulueta con su película 1, 2, 3 al escondite inglés. Es una película pues que retrataba todo el movimiento underground a finales de los 60, y este año podría decirse que nos hemos pasado un poco a la otra España, la España de Augusto Algueró, esa España que de iconos de cultura popular como puedan ser Marisol, Conchita Velasco entonces, y la verdad que fue una fiesta muy divertida, ¿no? Y también esa es una cosa que los invitados que vienen al festival durante esos días pues demandan, que después de todas esas sesiones maratonianas de cortometrajes, pues poder tener una actividad en la que relajarse un poco, ¿no? Y en ese sentido también cumple esa función.
Claro. Bueno, y tienen otras muchas actividades, por ejemplo, ese concurso de relatos cinematográficos, el texto, supongo que está en la página web del festival. Tienen también exposiciones. Este año hubo una muy interesante dedicada al western, que además nuestros oyentes pueden ver, creo que hasta finales de julio, en la Diputación de Huesca, pero yo quería que nos hablara también del próximo año, porque me imagino que, bueno, pues que las ideas ya empiezan a surgir rápidamente, ¿no? Están acabando, bueno, terminando, ¿no? Con los detalles de esta edición, y seguro que nos puede adelantar algo de la edición 2012. Supongo que van a seguir teniendo los apoyos que han tenido hasta ahora. Hay un cambio político además en Huesca, como ha ocurrido en muchos otros lugares, pero bueno, pues se supone que van a seguir igual o mejor, ¿no?
Eso es de desear. El año que viene es año de onomástica, el año que viene hacemos 40 años, entonces también una de las ideas que hay sobre la mesa, ¿no?, es como hacer una especie de inmersión en el archivo de los cortometrajes ganadores a lo largo de estos 40 años y un poco pues hacer lecturas transversales a través de este archivo pues por temas, por ejemplo, pues no sé, no va a ser exactamente, pero se puede decir el sexo en los cortometrajes desde el año que empezó el festival hasta ahora, ¿no? Hacer lecturas transversales del archivo, que en ese sentido nos espera una labor de documentación impresionante, sí.
Sí, mucho trabajo. Pero la verdad es que sí sería muy interesante, porque muchas veces perdemos esa trayectoria tan amplia, ¿no?, que tiene el festival. Bueno, siempre nos gusta pedirle a los invitados que nos hagan una recomendación de lectura. En este caso, no sé si tanto de lectura, si quieren, por supuesto, estaremos encantados, pero quizás también alguna recomendación cinematográfica, Orencio, para despedirnos. ¿Qué película? Yo imagino que le pongo un compromiso si le pregunto qué corto de todos los que han proyectado este año le ha gustado más. Pero bueno, ¿nos puede quizás hacer alguna recomendación?
Vamos a ver, pues si me preguntas a mí a nivel personal qué cortos me han gustado más, ahora que ya ha pasado el festival y ya están las decisiones de los jurados tomadas y todo, casi que sí que me puedo mojar, ¿no? Ha habido un corto que, mira, que lo voy a destacar porque no se ha llevado ningún premio y que a mí me gustó mucho, que es un cortometraje francés que se titulaba La Coger, o sea, el afinador de pianos, que a mí me parecía una historia para el formato, ¿no?, para el formato corto, como muy redonda y muy perfecta, muy ajustada al género. Y en cuanto a libros que me preguntan, pues ahora estoy leyendo, estos días no he leído nada durante el festival, pero ahora he empezado a leer un libro de Peter Sloterdijk, un filósofo alemán, que se titula Temperamentos filosóficos y que es un poco un repaso de algunos de los filósofos más grandes de la historia a través de su punto de vista.
Muy bien, no sé si José María quiere añadir algo para despedirnos ya del Festival de Cine de Huesca hasta la próxima edición. ¿Le parece bien esa idea de hacer unos estudios transversales?
A mí me parece muy bien el relacionar el cine con otros medios de expresión y con otros creadores e involucrarlos, puesto que el cine es una expresión bastante total, y creo que habría que aprovechar estos 40 años en profundizar en la idea que han expresado, tanto en los cortos como en poner de relieve algunas de las personalidades que han estado presentes en el festival a lo largo de estos ya 40 años.
La verdad es que sí, que por ejemplo como directores de culto tienen ya una muy importante lista de invitados a lo largo de todos estos años. Así que, Orencio, esperamos vernos en el 2012 en esa edición número 40, que salga muy bien y muy redonda, ¿no?, como el propio número.
Nos vemos aquí en Huesca, claro que sí.
Muy bien. Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Vale.
Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos siempre que quieran a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook o de Twitter. Esta séptima temporada nuestro horario de emisión es a las 8 de la tarde los domingos en el 100.4 de la FM de Madrid, pero ya saben que estamos todos los días en elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen cuando quieran. Este será el último programa de la séptima temporada. Pero les esperamos la próxima, que será ya la octava, y queremos despedirnos con una invitación muy especial. Los habituales saben que nos gusta regalar entradas de teatro, y hoy les invitamos a disfrutar nada menos que de Las siete vidas del gato, de Enrique Jardiel Poncela. Las invitaciones son para el patio del Teatro Galileo, en la calle Galileo, el viernes 1 de julio a las 10 de la noche. Y todo lo que tienen que hacer para recibir su invitación es escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com. Eso sí, escríbanos cuanto antes, y antes del miércoles 22 de junio, que es cuando cerramos esta invitación. Lógicamente, además, solo tendremos entradas para los primeros en escribirnos. ¿Y de qué trata esta obra, Las siete vidas del gato? Es una comedia atípica. En los últimos 70 años, una maldición se cierne sobre la familia Arriaga. A lo largo de los años, hasta 6 mujeres de la saga han sido asesinadas a manos de familiares. Un gato negro siempre aparece en la escena del delito. Misterio, peligro, intriga, también trascendencia mística, todo ello aderezado por un autor que concebía el humorismo como la más alta expresión de la inteligencia humana. Sorpresas, ingenio, en esta obra, como decíamos, escrita por Enrique Jardiel Poncela y dirigida por Ángel García Suárez. Hablando de cine y de libros con José María Otero, que además sabemos es un gran aficionado al teatro. Todas estas artes tienen mucho que ver. No sé si quiere aprovechar para recomendarnos algún autor o alguna obra, que nunca recomendamos autores de teatro más allá de sus obras, y también es bueno leerlos.
Sí, también, pero vamos, yo prefiero recomendar películas, ¿no? Yo recomendaría, si no la han visto, que son comprometidos, que vean el documental Inside Job, que realmente descifra muchas de las causas de la crisis económica. Y si quieren entretenerse, para que no digan que somos siempre unos pesados, pues que vean Midnight in Paris, de Woody Allen, que tiene un París evocador, el que soñamos, y que además aparecen toda una serie de personajes literarios y pictóricos de la época. De la época del 900, vamos.
Bueno, hablando de películas, por cierto, mencionaba antes la de Pasolini, Saló, los 120 días de Sodoma. Bueno, creo que tiene una anécdota muy buena, ¿no? Creo que la censura franquista le avisó de que...
Bueno, en este caso no fue la censura, fue, digamos, unos ciudadanos que denunciaron por ser una película contraria a la moral pública.
Perdóneme, porque esto era después del 75.
Esto era en el 78.
Efectivamente.
En el 78. Y bueno, es decir, sabíamos que después de la denuncia que la podían secuestrar, entonces para que la pudiese ver el público, cambiamos el horario y lo anticipamos. Entonces, en vez de pasar a las 7, lo pasamos a las 4 de la tarde, con lo cual hubo una sala totalmente llena porque estaba rebosando, porque iban los de dos sesiones, ¿no? Y efectivamente a las 6:30 apareció la policía y con harto dolor suyo, pues se llevaron todo. Entonces no había estas formas de DVD, etcétera, se llevaron una saca de bastantes kilos en la cual se contenía la copia de Saló.
Bueno,
la censura,
claro,
sí, franquista, pues la habíamos sufrido, pero digamos que era más bien como impertinente, pero en Barcelona siempre pudimos pasar pues con pequeñas tretas todas las películas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, otra anécdota, que el delegado de información, después de la primera semana, me llamó y como muy enfadado, diciendo: hombre, José María, ¿cómo has pasado una película que se llama Una vida, aquella de Alexander Struck, que es un escándalo, ¿no? Desconocido, etcétera. Digo, no, pero aquí ponía una vida y dabas a entender que era una vida ejemplar. Digo, hombre, no, esta vida no era ejemplar, pero es ejemplar en otro sentido, ¿no? Creía que una vida pues debía de glorificar a una persona honorable, ¿no?
Bueno, claro, para mucha gente sería censurable ciertas películas, como esa que comentábamos de Saló, incluso hoy día, pero lo cierto es que la censura ya ha abandonado un poco quizás ese el campo sexual, sobre todo, pero se mantiene de alguna forma algo de censura en el campo audiovisual. Hay como unas formas que son políticamente correctas y si uno se sale de ellas, pues posiblemente, no sé si censura o autocensura, uno mismo incluso se autocensure.
Yo creo que, bueno, sí, para todo lo que suponga subvenciones, etcétera, lógicamente hay que estar dentro de la línea de pensamiento de los que conceden las subvenciones. Después, pues bueno, existe una censura que se llama económica, pero que no es económica, que es el gusto del público a las películas que se estrenan. Pero vamos, normalmente se habla de la censura en este sentido de que hay grupos o instituciones o ministerios que dan subvenciones y las dan, pues como se llaman, a través de comisiones, es muy difícil de controlar y indudablemente uno tiende a pensar que los amigos son los que mejor hacen las obras, por lo cual se suelen dar a los amigos.
Bueno, hablábamos de ese seminario permanente en la Fundación Ortega y Gasset que ya tuvo lugar el año pasado, el cine en internet. Este segundo año han seguido estudiando y han seguido profundizando las nuevas formas del cine.
Sí, son sobre los contenidos digitales y los nuevos modelos de negocio. Realmente es que vivimos en una sociedad pues tecnológicamente muy avanzada y digamos que todos los conceptos tradicionales sobre cine y sobre mercado y sobre protección y sobre producción pues han quedado obsoletos, ¿no?
Y además de todo eso, pues también creo que en las conclusiones que presentan esta semana, pues hacen una crítica a las ayudas al cine. Son un poco cuestionadas, por lo menos.
Bueno, no, yo creo que deben ser bastante cuestionadas. Es decir, nosotros no cuestionamos el que existan unas ayudas. O sea, lo que cuestionamos es cómo se ayuda y qué es lo que se ayuda en los tiempos actuales. Es decir, hemos tenido pues 71 años de protección y no contamos con una industria de producción. Aquí las ayudas han dado siempre a lo que llamamos ayudas a fondo perdido, es decir, que el Estado no exigía simplemente que la película estuviese hecha y cumpliese algunos requisitos. Hay veces que les ha ido mejor, como en Francia, que la ayuda se da para que ese productor que ha hecho una buena película haga otra película, es decir, debe invertirla en la película siguiente. Otros países, entre los cuales el más notorio es Alemania, pues se da o bien para reinversión o bien tiene el carácter de préstamo, es decir, que el productor, una vez si empieza a recuperar la película, se devuelve. Esos son buenos sistemas, pero sobre todo creemos que al existir un cambio tan grande, es decir, que actualmente las películas que funcionan o son de muy alto presupuesto, por lo cual no necesitan ayuda, o son películas de bajo presupuesto, porque las que no funcionan son la película media, y las películas de bajo presupuesto ya hay muchos formatos, ¿no?, que van desde lo que se puede pasar en determinadas salas de cine, de arte y ensayo o experimental, lo que se puede pasar en internet, lo que se puede pasar en las televisiones, en DVD. Es decir, realmente lo que hoy día más en boga está para estas producciones cortas pues es el vídeo online.
Bueno, este seminario tendrá su continuación el próximo año, por lo menos se quieren hacer estas tres anualidades. ¿Qué es lo que van a estudiar?
La verdad es que el seminario se origina porque hace dos años organizamos unas jornadas con unas propuestas de futuro para el cine español, propuestas que eran de futuro pero que ya se debían de haber empezado a hacer en el 2004. Entonces, para el próximo año desearíamos estudiar dos temas. Uno tema es realmente el cambio en el sistema de ayudas y de producción y de explotación del cine español, y el tema, siempre que a nosotros nos interesa, de cómo lo explotamos, que está muy vinculado a los derechos de propiedad intelectual del cine.
Muy bien. Bueno, de entrada, además, José María Otero, no lo hemos comentado, es miembro de la Academia de Cine, que cumple 25 años y que va a festejarlo con un paseo de la fama en Madrid, tengo entendido, ahora este mes de junio, dentro de otras iniciativas. Y bueno, pues no sé qué le parece, si realmente, bueno, pues, quizá esto un poco es la anécdota, ¿no? Habría que preocuparse más de otras cuestiones.
Yo creo que tenemos que preocuparnos de que realmente la gente pueda hacer películas, esto es lo que, y que las películas, y además aprovechar también para hacer autocrítica, es decir, lo que sea autobombo no me parece adecuado. Es decir, la gente ya va al cine porque le gusta mucho el cine, entonces podemos pensar y reflexionar un poco si hacemos 160 películas porque solo interesan 10, ¿no? Entonces uh-huh. tenemos que cambiar profundamente todo. Entonces aprovechar también estos momentos importantes para decir que el cine español ha tenido grandes creadores, que tiene grandes talentos, que no sabemos construir una industria y que debemos intentar hacerlo.
Muy bien. Bueno, me dicen que se nos acaba el tiempo. La verdad es que yo quería que habláramos de sus próximos libros, pero casi le emplazo a otro planeta de los libros para hablar de, bueno, pues uno que ya está terminando, sobre grandes directores, y otro que me comentaba que me parece muy interesante porque era algo así como la nostalgia del cine español, ¿verdad?
La melancolía.
Ah, perdón, la melancolía.
Del cine español.
Muy bien.
Melancolía es una cierta desesperanza que entra cuando crees que puedes hacer algo y no lo haces, ¿no?
Muy bien, pues ahí estamos con esa desesperanza y con esa autocrítica. Nos vamos, como siempre, dando las gracias a nuestros invitados y a todos los que nos han escuchado. El Planeta de los Libros sigue en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo encuentro, como siempre, que sean muy felices.